con Palabra Propia.
Un diálogo hecho con Palabra Propia.
Muy buenos días. Con los primeros rayos del sol, comienza el espacio de Radio Ciudad del Mar, donde analizamos temas y noticias de actualidad. Es la penúltima emisión del 2022 de Con Palabra Propia, en la que estaremos comentando sobre leyes y temas debatidos en la más reciente sesión del Parlamento cubano. Nos acercaremos este domingo también a la próxima celebración del Día del Educador, hablando de cómo formar alumnos mejor instruidos en nuestro sistema educacional. Por supuesto, los minutos finales los dedicaremos a comentar sobre la disputa del título de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. No se vaya del día. La invitación es para que siga junto a nosotros hasta cerca de las 7 de la mañana.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado desde el estudio número 2 de Radio Ciudad del Mar y ya les presento al panel de periodistas que me acompaña este domingo. Magali Chaviano, colega del semanario 5 de septiembre, Boris García Cuartero del telecentro Perlavisión y Reinier Segas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. Los buenos días para los panelistas de Con Palabra Propia.
Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Ciudad del Mar y al panel que nos acompaña en la mañana de hoy.
Sí, gracias por la invitación. Muy buenos días para todos.
Sí, el saludo y los buenos días para todas esas personas que nos escuchan.
Veracidad.
¿Se beneficiaba usted con el copelito?
¿Cómo que no? Claro.
Inmediatez.
Transmitimos en vivo desde el Central 14 de Julio.
Profesionalidad.
La inexistencia de un cine en esta ciudad distanció a la...
Prensa Radial Cienfueguera.
Por la fuerza de la palabra.
Se abre el debate en el informativo matinal del domingo, acercándonos a los debates de la más reciente sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Diversos temas prioritarios para el presente y futuro de Cuba abordaron los parlamentarios en comisiones y en el plenario del Palacio de Convenciones de La Habana. Las estrategias y desafíos de la atención a la dinámica demográfica del país resultó uno de los asuntos analizados por el máximo órgano del Poder Legislativo. La periodista Isabel Díaz González nos brinda detalles de este debate.
La atención a la dinámica demográfica es un asunto complejo y vital en Cuba y al cual se dedican grandes esfuerzos, según trascendió en la segunda jornada de trabajo correspondiente al décimo período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su novena legislatura. Sobre los avances y desafíos de este tema expuso allí el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz, a la vez que resaltó su impacto y relación con el desarrollo económico y social del país.
Las actuales condiciones requieren de un cambio de mentalidad en la comprensión, atención y control de la situación demográfica del país, que tenga como principios los preceptos de la Constitución de la República de Cuba, de manera que el eje principal que la sustente sea el de la equidad y la justicia social desde un enfoque de ciclo de vida, incorporándola de manera efectiva como elemento prioritario para la estrategia de desarrollo económico y social a nivel de país, territorial y local.
Ante esta prioridad, el jefe de gobierno cubano resumió a los diputados los avances de la comisión gubernamental encaminada a la atención a la dinámica demográfica, su ejecución y viabilidad, con un enfoque territorial y local que requiere, subrayó, una necesaria integralidad en las acciones.
Dado el rol decisivo de los gobiernos municipales y provinciales para garantizar de manera efectiva la atención a la dinámica demográfica, con un particular enfoque territorial y local, los planes que se elaboren al respecto deben ser aprobados en las asambleas municipales y en los consejos provinciales respectivamente. Los intendentes y gobernadores deben rendir cuenta de su cumplimiento ante estos órganos. Para la implementación efectiva de estos planes, es importante que en cada municipio y provincia se conozcan los indicadores demográficos y su significado, se incorporen a las estrategias de desarrollo y se utilicen para la toma de decisión en consonancia con las características y necesidades de cada territorio.
Ante este escenario, en el Palacio de Convenciones de La Habana, compartió Marrero Cruz las principales estrategias para el 2023 en la atención a la dinámica demográfica, bajo el compromiso de defender la equidad y la justicia social como conquistas de nuestra revolución.
Relacionado con la presentación del Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, así como ampliación y diversificación de estos servicios a la población. La introducción de tecnologías para atender el envejecimiento, el desarrollo de nuevos medicamentos de producción nacional, el perfeccionamiento del sistema de atención a la familia y la implementación de alternativas para el acceso a la vivienda dirigido principalmente a las madres con 3 hijos o más, y a los jóvenes que lo demandan en su proyecto de vida.
Temas que suscitaron el posterior debate entre los diputados.
Soy diputada por el municipio especial Isla de la Juventud. En el caso de la política demográfica, también agradezco la sensibilidad de nuestra dirección de la Asamblea de traer un tema como ese a este espacio. Primero porque es estratégico, ya bien usted lo reconocía, transversaliza todas las dinámicas de la vida social en nuestro país. Y además de que tiene un peso económico por el impacto en las fuerzas productivas, está también centrado en el alma de la nación.
Cuando se abordan las otras temáticas que están incluidas en el amplio diapasón de la política para la atención a la dinámica demográfica, como es el envejecimiento, como es el empleo, como son los temas migratorios, pues no siempre se asocian en los discursos a que esos temas también están incluidos en la atención y en la importancia que le da el país a las dinámicas demográficas.
Presentó primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, durante 10º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 9ª legislatura, estrategias y desafíos de la atención a la dinámica demográfica como aspectos que marcan grandes retos para la gobernanza y las políticas públicas en Cuba.
Un tesoro que crece y casi compite con las actuales cifras de natalidad mundial. El envejecimiento poblacional es un reto para todas las comunidades, pero el amor y la comprensión deben ganarle a las dudas. El llamado es para cuidar a todas las personas mayores, sean familia o no. Nosotros también seremos como ellos.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti.
Con palabra propia.
Hablemos entonces de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de los debates de la Asamblea, varios proyectos de ley y varias leyes también aprobadas, pero temas cardinales para el país. Estamos hablando de la situación demográfica de Cuba, un país con tendencia al envejecimiento. Escucharon ustedes a una diputada por la Isla de la Juventud, hablaba de que muchas veces en el lenguaje de los dirigentes, en el lenguaje de reuniones, cuando se analizan temas cruciales, no se habla mucho de temas demográficos, muchas veces inversiones en función quizás de estimular a la juventud, pero ¿dónde está también la atención a los ancianos? El tema de la vivienda, un tema que estuvimos abordando la semana pasada en el programa también como una de las prioridades, lo decía Magaly Chavián. Magaly.
Bueno, yo pienso que en esta Asamblea Nacional se tocaron temas medulares. Yo creo que la atención a las variables demográficas es un asunto de vital importancia. Es un asunto de vital importancia teniendo en cuenta la explosión migratoria que ha tenido lugar en Cuba en los últimos años.
También.
El envejecimiento poblacional de la población cubana, porque el cuidar a la población a veces también tiende al envejecimiento, y para el envejecimiento hay que prepararse. Y estamos viendo cómo se está jubilando mucha fuerza laboral todavía. Bueno, ojalá nadie cambie la edad laboral, porque la edad de jubilación, que me estoy acercando a ella. pero se está jubilando en masa porque hay una estimulación a la jubilación, contradictoriamente, hay una estimulación a la jubilación, porque las personas se están jubilando con un salario alto, bueno, de acuerdo a cómo están los precios, cómo está todo en este momento. Pero la atención a las variables demográficas sí hay que tenerlas presentes. Yo me alegro mucho que ese tema se haya tratado, me alegro mucho que se centre la atención sobre este tema, porque es fundamental la atención a las variables demográficas para trazar cualquier estrategia económica, política y social en un país como el nuestro.
Hay que decir, Magalis, en este caso también, que la atención a la dinámica demográfica no es un asunto nuevo para nuestro país, ya que desde la década del 70 del pasado siglo también se daba seguimiento a sus particularidades en nuestra nación. Y entre los objetivos de la política aprobada en el país, destaca, por supuesto, el estímulo de la fecundidad, con el fin de acercarse en lo posible al reemplazo natural poblacional en una perspectiva mediata. Todos sabemos el gran porciento de envejecimiento que tiene nuestro país, y dentro de ellos la provincia de Cienfuegos también es una de las más envejecidas. Y por supuesto, todo esto, si no se toman acciones, va siendo media para los próximos 10, 15, 20 años, porque habrá menos personas en edad laboral entonces, y muchos, como Magalis, se acogerán a la jubilación.
¿Cómo que como Magalis? ¿Qué usted quiso decir con eso?
Ella decía que se jubilaba.
Ah, ya.
Pero todavía le falta, todavía le falta.
No, todavía le falta, en serio, le faltan unos añitos. A ver, no, en serio. Hay una situación con esto, ¿no? Desde hace algunos años se planteaba que 2050 iba a marcar un hito en el envejecimiento poblacional en Cuba, y se consideraba que sería uno de los países más envejecidos de Latinoamérica. Ya se está hablando de que 2022 va a cerrar con un 21,5%, decía el primer ministro en su intervención en la Asamblea Nacional. Cerrará 2022 con un 21,5% de la población cubana envejecida, o sea, superior a los 60 años. Y seguramente todos nosotros hemos escuchado desde hace bastante rato el término, geriatrización de los servicios. O sea, que esto ha sido una preocupación del Estado cubano desde hace años, dado en que disminuía la tasa de fecundidad. Y hay un, bueno, por supuesto, los que estamos como un proceso natural también estamos en envejecimiento. A mí me quedan unos años todavía para la jubilación, Reinier, aunque ya los 60 los cumplí. O sea que estoy en ese grupo de personas, de adultos mayores. No, ahora se dice personas de edad, Magali, ¿no? Personas de edad. Entonces, claro que hay que preocuparse, fundamentalmente, como decía la colega, porque ha habido un éxodo fundamentalmente jóvenes en los últimos años de una fuerza incluso calificada. O sea, la diferencia de otros procesos migratorios aquí en Cuba a los últimos años ha sido que en estos últimos años se nos ha ido una fuerza calificada o fuerza en formación joven, y es una preocupante, tiene que ser una preocupante. El Estado adoptará las medidas necesarias. Está también este asunto pendiente en muchos territorios, lo decía el primer ministro. O sea, se conoce, se sabe que es un fenómeno, pero no se le ha dado la importancia que debe tener un asunto tan preocupante como esto, porque bueno, qué fuerza calificada tendremos en unos años, quiénes trabajarán en unos años. Uno, por muy buenas intenciones que tenga, incluso en el sector nuestro se tiende a permanecer en activo durante muchos más años posteriores a las edades de jubilación, pero también nuestros tiempos son agotadores, y hay muchos que están diciendo, ¿cuándo me llegará la jubilación? Están contando los días para jubilarse, además del estímulo que representa, como decía Maga, de los buenos salarios con que se plantea la jubilación, que se vuelven sal y agua al final. Pero bueno, tiene que haber una atención mucho mayor. Yo estoy pensando ahora mismo en los jubilados, en los pensionados, que están ganando muy poco y la vida está muy cara. Se habla también de el fenómeno migratorio, ya no solamente fuera del país, sino también dentro del país.
Dentro del país.
No hay quien trabaje en el campo, la gente no quiere trabajar en el campo. Entonces la gente está migrando a las ciudades, o se migra hacia la capital del país, pensando que, bueno, es la meca del desarrollo y de las oportunidades, cosa que ocurre en el mundo entero, ¿no? Cada quien busca su mejoría de vida de alguna manera. Esto es un asunto que a partir de este momento creo que nosotros incluso como profesionales de la comunicación tenemos que seguir también, debemos estar pendientes de las medidas que se puedan adoptar en cada territorio en función de geriatrizar los servicios y también en darle la atención que lleva a un asunto tan preocupante como este, porque tenemos ahí, cerquita, muy cerquita, el convertirnos en una provincia muy envejecida en Cuba.
Este tema, cuando hablamos del enfoque de la dinámica demográfica del país, es como todos los asuntos que tenemos que abordar en Cuba. Es un enfoque integral. Porque yo ahora digo, bueno, el tema, por ejemplo, vamos a abordar disciplina laboral. Te dicen, bueno, hay que estar a las 8 de la mañana en el centro de trabajo. Y el trabajador te dice, bueno, ¿y qué servicio de transporte tú me garantices? Y en este tema de la dinámica demográfica es importante también, porque tú tienes que garantizar economía. Hay que garantizar economía, hay que garantizar prosperidad, hay que garantizar esperanza a la población, a los jóvenes, de que vienen futuros prometedores, porque lo contrario, se nos van del país. Hay que hacer economía en Cuba, hay que garantizar servicios de transporte, porque un país envejecido, van a estar los ancianos caminando por las calles. Vaya, eso es algo sencillo, pero tienes que garantizar servicio de transporte. Medicamentos no pueden faltar. Es un país envejecido, los medicamentos, la atención en los centros hospitalarios. ¿Vale?
Bueno, Boris hablaba de que se están yendo los jóvenes, están emigrando los jóvenes. Una migración externa y una migración interna, porque los jóvenes no quieren trabajar en el campo. Pero también están migrando, estos jóvenes están en edades reproductivas.
En edades reproductivas.
O sea que para lograr un balance en la población vieja, entre la población vieja y la población nueva, tiene que haber reproducción. Y se han creado los centros de reproducción asistida en todas las provincias, y se han creado los centros de alta tecnología, y se han buscado maneras, pero no se acaba de cuajar el asunto. Y como decía Jorgito, una sociedad envejecida es más cara.
Es más cara.
Y una sociedad envejecida necesita más servicios.
Más servicios.
De transporte, de alimentación, de medicamentos, porque la población envejecida tiene enfermedades crónicas no transmisibles. La diabetes, la hipertensión, y todos sabemos que esos son los medicamentos que precisamente están escaseando en nuestra sociedad. Entonces, como todo en nuestra sociedad, no pueden faltar las medidas. Ya hay 55 medidas identificadas y 73 disposiciones identificadas también para atender las variables demográficas. O sea que siempre nosotros nos aproximamos a los problemas con medidas.
Con medidas.
Y siempre están en el orden de los 60, de los 70 o de los 90. Siempre son un chorro de medidas.
Esto es interesante. No sé si vieron que Díaz-Canel habló del tema de que tenemos una ley para ley de pesca y no tenemos pescado.
Así mismo me decía ayer.
El presidente fue bastante duro con el tema del pescado y de las corridas y que a pesar de que hay que observar las regulaciones medioambientales, no podemos estar rodeados de pescado. Ser una isla, no tener sal, por ejemplo, que no hay sal en el mercado cubano, y también no tener pescado. Entonces, y el pescado es muy importante para la salud de los viejitos. Claro.
Ley de fomento.
Eso es culpa de las medidas.
Ley de fomento ganadero y se
dice parte de las medidas.
Como parte de las medidas.
Y no tenemos ganado.
Adoptado en otro momento, tenemos todas esas situaciones.
Así sí. Mismo.
Rápidamente, antes de darle la palabra a usted, que ya es un adulto de edad avanzada. El desarrollo económico y social de un país depende de su desarrollo poblacional. Esto es algo bien importante, y para lo cual se han tomado, se irán, continuarán tomando medidas, pero medidas y medidas que no se pueden quedar engavetadas y tienen que ver, por supuesto, están relacionadas una con otra, sobre todo este tema que hablaban ustedes de los medicamentos, el transporte, a medida que la población va envejeciendo.
Mira, la principal medida en medio de toda esta cantidad de medidas que se adoptan está en lograr el desarrollo sostenible en el país. Fíjate, si nosotros en las condiciones actuales hagamos un ejercicio aquí de abstracción, en este mismo instante nuestra población está envejecida y precisa de todos esos servicios que estamos hablando, mira, no hay un viejito que sobreviva. O sea que todo esto pasa por el propio desarrollo socioeconómico del país. Primero y ante todo hay que pensar en cómo resolver todos los problemas que tenemos de escasez de medicamentos, de escasez de personal calificado en unos cuantos sectores, de la baja productividad, la falta de eficiencia, el desabastecimiento en los mercados. Todas esas cosas hay que resolverlas de cara a ese envejecimiento poblacional que se nos avecina, porque de lo contrario, ninguna medida va a resolver el asunto. Usted puede ahora en todo el Prado, que creo que está hecho desde hace unos cuantos años, establecerle, romper las barreras arquitectónicas, es el término. Usted puede crear no sé cuántas casas de abuelos, pero si usted crea las casas de abuelos y no tiene comida que mandar para esas casas de abuelos, es como si no hubiera creado nada. Si usted no tiene medicina para atender a esas personas que están en esas casas de abuelos, es nada. O sea que el país tiene que, ante todo, independientemente de todas las medidas que puedan adoptarse en cada uno de los sectores del país, la principal medida es lograr el desarrollo sostenible. El presidente hace un llamado a eso, ¿no? A romper las inercias, a eliminar el burocratismo. Yo hace unos días, y no voy a decir el lugar, pasé por un proceso burocrático justamente al otro día del presidente haber dicho que hay que romper con los procesos burocráticos, que hay que acabar con la burocracia. Entonces, ya esto lo hemos discutido en otras oportunidades. ¿Dónde se quedan las medidas?
¿Dónde se quedan?
¿En qué lugar se pierden las medidas?
Ese eslabón, ¿dónde se rompe? ¿Dónde se parte ese eslabón? Porque las máximas autoridades, sobre todo, ya esto lo hemos comentado, Boris, como bien tú hacías alusión, constantemente está haciendo este llamado, pero no basta que el presidente lo haga y entonces esa cadena de ahí hacia abajo se rompa en un lugar, en dos, en tres y hasta en cinco.
Si no hemos podido lograr una cosa tan simple como garantizar el desarrollo, garantizar el desayuno de los viejitos, por ejemplo, que tomen leche, que tengan un producto lácteo que tomar por las mañanas, y entonces todavía estamos con aquello de que en primavera la leche falta, de que hasta que no llegue la primavera no hay leche, hasta que las vacas no paran. Con esa filosofía no vamos a...
Eso, estamos ahora en el periodo seco. Ahora viene este periodo que es complicado en este sentido.
Estamos en el periodo de pérdida del desayuno. Entonces todas estas medidas, es como decía Boris, hemos llegado a una población envejecida precisamente porque se había tenido una garantía con esta población. Una garantía, claro, con la salud, claro, y con el sostenimiento de este sector etario de la sociedad, los viejitos. Pero, oiga, la cosa está dura para los viejitos.
Claro. Este tema de la jubilación, Boris lo decía, como se dice en buen cubano, se ven apretados con esa jubilación, con esa chequera. Bueno, hay que hacer algo con ese salario, con esa pensión que reciben los jubilados, porque con ese monto no alcanza para vivir.
No, en estos momentos, si usted se jubila y usted cree que puede vivir de la jubilación, usted está embarcado, ¿vale? O sea que hay que jubilarse y hay que seguir trabajando.
Y a ver, nosotros decimos, yo cada vez que veo a un anciano haciendo guardia en un centro de trabajo, yo digo, esto no es favorable. En primera, porque no tiene las condiciones para la defensa de una guardia en un colectivo laboral, en un centro de trabajo. Yo creo que no, esta sobrecarga que tienen los ancianos haciendo trabajo con 80 años, 78, 80, y todavía activos en lugares como eso, que no me gustaría que estuvieran en estos lugares, porque nosotros no tienen las condiciones para ello. Y usted lo ve, o cuando usted lo ve haciendo las colas para el pan, haciendo cola para buscarse la vida en alimento, esto es duro. Esto, nosotros tenemos que evitar eso, que lleguen a estas condiciones, a este tipo de presencia en la sociedad, Boris.
Sí, indudablemente estas cosas uno duelen, ¿no? Y creo que has dado en el clavo, como decimos los cubanos, de por qué hemos llegado a ser una sociedad envejecida. Y es que precisamente las condiciones en el país han sido otras, ¿no? Y las generaciones que que están anteriores a la nuestra, incluso a la nuestra, hemos tenido otras condiciones de vida. Pero en estos momentos, insisto, hay que resolver los problemas que tiene el país para poder darle la atención a poder darle la atención que merece una sociedad envejecida. En estos momentos no tenemos condiciones para eso, realmente. Y es duro decirlo, pero es una realidad. O sea que todas estas medidas que se puedan adoptar en función del análisis y de darle solución a la dinámica demográfica corren igualmente por el desarrollo sostenible de una sociedad, no en Cuba, en cualquier lugar del mundo.
Temas trascendentales para el presente y futuro de la sociedad cubana en la mira de los parlamentarios. Lo comentamos este domingo con Palabra Propia.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
En Con Palabra Propia estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en el programa. Nos pueden escribir al correo electrónico conpalabrapropiarcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Recuerde que este programa estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en la plataforma de audio iBox en Internet para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de este domingo me acompañan los colegas Magali Chaviano, del semanario 5 de septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perla Visión, y Reinier Cejas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa. Desde Rodas recibimos el reporte de Joan Mejías. En Cumanayagua nos escucha Alexander Suárez. Y en la ciudad de Cienfuegos llega el saludo a Julia Manresa, fiel oyente de Con Palabra Propia y de otros espacios de Radio Ciudad del Mar. Gracias a todos por acompañarnos.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Se acerca la celebración del Día del Educador. Como cada 22 de diciembre, rendimos homenaje a quienes contribuyen desde las aulas a la educación de las nuevas generaciones de cubanos. La doctora en ciencias de la educación, Jennifer Bello Martínez, es un ejemplo de la presencia de jóvenes como maestros. Escuchemos sus declaraciones en esta entrevista para la Radio Cubana, donde se refiere a cómo debe ser un profesor frente a un aula, a cuán importante es la educación para la Cuba de estos tiempos.
Yo siempre digo, cada vez que tengo estos espacios de intercambio y demás, yo soy la generación del periodo especial en Cuba. Y eso marca como generación para muchas cosas, en el desarrollo de uno y en la materialización de proyectos y de planes. De abuelos como lesbia, o sea, de personas o de abuelos como lesbia que constantemente te están comparando dos épocas y para llevarte a cómo uno tiene que defender cosas porque ellos no lo tenían, y entonces la revolución en sí misma fue la materialización de proyectos que jamás pudieron haberse, o de sueños que jamás pudieron haberse los recreado, de unos padres que tuvieron una infancia con a plenitud, con una construcción de proyectos de vidas en su juventud que lamentablemente tuvieron que haber sido o posteriormente tuvieron que sido postergados. Los padres de mi generación son de la década del 60 o entre el 60 y el 70. Entonces, fíjate cuántas generaciones hoy confluyen también viéndolo hacia esos retos y desafíos que tiene la educación, ¿no? No solamente a lo que a veces nosotros miramos la educación desde la vía de la escolarización, sino yo creo que todo esto que había comentado Lesbia es del desafío grande de educar para entender el lugar que uno tiene en la sociedad, para transformar esa sociedad, para lograr que de verdad hay un país que de verdad prospere, que tenga, siga teniendo al ser humano como centro de todo el proyecto social. O sea, el gran desafío que hoy tiene la escuela de conectarse cada vez con esa realidad, pero la escuela no puede estar sola en eso. O sea, que la escuela cumpla con su encargo social, que prepara al hombre para la vida, diría Martí. Entonces, yo creo que la escuela hoy tiene que preparar más para la vida. No creo que sea lo que hoy estamos haciendo. Nos enfocamos a veces más que cumplamos los objetivos académico, del nivel educativo, que logre sumar, restar, leer, saber el hecho histórico, pero no la connotación del hecho histórico. Sin embargo, no es un ser humano que lo estamos preparando para vivir en sociedad, para compartir, para ayudar,
para pensar,
para disentir, para analizar y para saber lo que está bien y lo que está mal, y al tener una actitud crítica ante el medio social donde se desenvuelve. Entonces, en ese escenario es que se debate hoy el maestro cubano. Y se debate en una necesidad de preparación. Yo te decía, yo en mi primera experiencia como maestra frente a aula ha sido de formadora de maestros. Y yo le decía, aquí vamos a venir a aprender. Era importante que ellos disfrutaran ese momento en el aula. Pero el estudiante a veces no se compenetra con esa carrera, que no es como otras que hayan elegido por motivación. A veces, hoy de los que entran a nuestras carreras universitarias, de las ciencias pedagógicas, es porque es la última carta de la baraja, casi el número final de la boleta. Porque mira, la formación de maestros en Cuba ha sido siempre, en la historia de la educación cubana de los últimos años, ha sido formación de emergente. O sea, Cuba, todos sus planes en distintos momentos, ha tenido una formación emergente de maestros por situaciones que se ha dado en distintos contextos. Y el muchacho que entraba al magisterio, que tiene que tener una cuota de vocación, porque si usted no sabe trabajar con jóvenes, si usted no le gusta dialogar con ellos, si usted le tiembla la mano cuando el papel cuando se para frente a un aula, no va a poder ser maestro. El maestro tiene que ser un artista, ese es su escenario, y tiene que conectar con las emociones. Entonces, lamentablemente, después hay una familia que es muy exigente.
¿Cómo fue tu caso? ¿Con la familia?
¿Con mi familia o con...?
No, con tu familia, cuando fuiste dirigirte a ellos a decirles que ibas a ser maestro.
Hay una formación psicológica en la personalidad que se llama la autodeterminación, y yo he sido siempre muy autodeterminada. O sea, he tomado mis decisiones y mi familia me las respetaba. Entonces yo hice reunión familiar y dije, voy a ser maestra, y eso las personas lo respetaron. Y no me equivoqué en la elección que hice. Yo siempre he tenido auditorios grandes y me he dirigido a ellos con desenfado, sin ningún tipo de nervio. Pero el primer día que estuve frente a un aula con estudiantes de tercer año, que fue a los primeros que le di clase, sí, estaba muy nerviosa. Porque es un escenario que es diferente. Y sobre todo para los jóvenes que tenemos hoy. El aula cubana y el maestro cubano tiene que entender que ese espacio es un espacio de diálogo constante. En la formación de maestros nosotros tenemos que enfocarnos más a que ese maestro que estamos preparando realmente, fíjate, sea ese articulador de saberes, pero no solamente para trasladarlo como aquel maestro que daba toda la información, sino a que sea el que logre aunar a todos esos muchachitos que están en el aula para que descubran su realidad. O sea, incluso para toda la transformación que está pasando el país, nosotros necesitamos de la ciencia, la tecnología, la innovación, desarrollo económico. Se ha dirigido muchos espacios a hablar de la batalla económica, pero hay que mirar a la educación.
De ahí parte todo.
Si nosotros no miramos a la educación, si nosotros no miramos con otros ojos a la escuela cubana, o sea, si nosotros queremos de verdad un socialismo próspero y sostenible, mire, antes de generar riqueza y desarrollo económico, La escuela, hay que mirar a la escuela, porque de ahí tú estás formando el futuro de Cuba. Estás formando personas que entiendan que tú tienes que conectar tus intereses individuales con los colectivos, que sepan convivir.
Bueno, felicitamos a todos los educadores de la provincia de Cienfuegos por la cercana celebración de este día, pero vamos a hablar del papel de los educadores en Cuba, en la Cuba de estos tiempos. Tiene que entender el maestro que ese espacio es un espacio de diálogo articulador de saberes, decía esta profesora, esta joven profesora Jennifer Bello. Hablaba de que se habla de la batalla económica, pero hay que hablar de la importancia de la escuela. Hay que mirar hacia la escuela, Magalis.
Antes de darle la palabra a la dama, una pregunta. Hace 30 años, cuando usted recibía clases o un poquito más, ¿la forma de impartir la educación es la misma que hoy?
Bueno, yo vengo de un hogar sui generis. Yo soy hija de dos maestros, de alma, consagrados al oficio. Mi primera escuela fue mi casa. Y de eso precisamente quería hablar.
Muy importante, casa.
Cuando Jorgito me combinó
a hablar.
La educación tiene que ser dialéctica.
Claro.
Todo es dialéctico, pero si algo debe ser dialéctico en la sociedad es la educación, porque los tiempos cambian, la sociedad es cambiante, y la casa es la primera escuela que tenemos. A los muchachos no van a la escuela a educarse, porque como suelen decir, a ti no te educaron en la escuela, a ti no te enseñaron en la escuela. No, en la escuela se enseña y se aprende, y se aprenden conocimientos, pero modales, educación, valores, se aprende en la casa. Y yo creo que ese mecanismo está fallando. Los padres en la prisa de cotidiana y gastando los pocos neuronas que tienen en qué consiguen para la merienda de los hijos, que cómo compran la mochila, que tiene que ser la nueva todos los años, cómo compran las zapatillas, se les están perdiendo la perspectiva de enfocarse en lo más fundamental, que es estar todos los días pendiente de qué aprende el niño en la escuela, cómo va el niño en la escuela, cuántos amiguitos tiene en la escuela, qué lleva de merienda a la escuela, si comparte la merienda, si es capaz de socializar y si es capaz de reflejar en la escuela lo que aprende en la casa. Ese mecanismo está fallando. Y por supuesto que la educación tiene que ser dialéctica. La educación tiene que ser dialéctica y reflexiva. Ya hace muchos años que Varela nos enseñó en pensar, se dice en pensar, para que cuando yo ponga en pensar no me lo rectifiquen, por favor, a los editores de mi sitio web y de todos los sitios web habidos y por haber. No se dice a pensar, aquí nadie se enseña a pensar, se enseña en pensar. La educación reflexiva ya nos la enseñó Varela hace muchos años. La hemos transmitido de generación en generación. Hay que permitirle a los muchachos pensar por su propia cabeza, por su propio conocimiento. La canción de la novela cubana es una obra de arte.
La de Raúl Paz.
Cómo llevar generacionalmente la educación y transmitir los valores de generación en generación. Yo sigo pensando que lo que no se aprende en la casa, en la escuela no lo vamos a aprender.
¿Y te quedó algo, Magalis, ahí de lo que comentabas de respecto a la atención de los padres que y la educación que parte desde la casa en este tema hoy de las escuelas? Es los padres tienen que estar al tanto de precisamente el tema que ya lleva un tiempo de moda en todos, no solo en los educandos, el celular, que también es un medio muy grande hoy de distracción y que muchos padres permiten deliberadamente el uso de los celulares en sus hijos y también que asistan con ellos a la escuela, aunque eso ha tenido varios tópicos en este sentido en el sistema educacional, pero no estoy en un aula hace muchos años, pero estoy seguro que esto distrae bastante al alumnado en estos momentos.
La tecnología hay que dosificarla. Hace poco un profesor de la Facultad de Comunicación de una universidad uruguaya muy prestigiosa, no recuerdo el nombre, hacía una declaración de que se jubilaba y que se cansaba y que sus alumnos lo habían vencido. Precisamente hablaba de la tecnología, cómo la tecnología lo había vencido, cómo estudiantes de comunicación no eran capaces de informarse, no eran capaces de conocer geopolíticamente cómo funcionaba el mundo y todo era por celular. La tecnología hay que dosificarla, pero el padre que crea que va a mandar los hijos a la escuela y porque lleven una mochila nueva, un teléfono grande, un tablet, unas zapatillas cómodas y de marca, ya resolvió el problema, está muy, pero muy equivocado.
Le faltó un detalle, el regalito del maestro, pero bueno, de eso no voy a hablar. Voy a comenzar por la pregunta que hacía Reinier. Hace 30 años atrás, bueno, yo debo haber pasado por esas aulas hace un poco más de años atrás. En primaria, recuerdo que el que no aprendía no pasaba de grado. Y en la universidad, siempre pongo esta anécdota, en la universidad de Las Villas, lo que yo estudié, o sea, donde estudié, iniciamos el curso 60 y tantos estudiantes y terminamos 5. Se exigía en otros tiempos calidad en el aprendizaje.
No cantidad.
Calidad en el aprendizaje de los estudiantes y la responsabilidad de aprender por sobre todas las cosas es del estudiante. Yo recuerdo el profesor llegar al aula y decir dudas. Un tiempo de 45 minutos para aclarar dudas. Y uno se paraba y le decía, no, yo no entiendo ese, no, eso no es una duda, eso es que usted no ha aprendido, vuelva al libro. Duda, nadie tenía duda, se acabó el tiempo. Hay lugares en estos momentos en que lamentablemente a la hora de aclarar las dudas, ponen las pruebas en las pizarras. Tampoco vamos a hablar de eso. Este es un tema que a mí me viene muy de cerca, yo tengo un apellido ilustre. El segundo apellido mío es ilustre.
Apellido que te precede.
Asimismo, muchas generaciones de cienfogueros fueron educados por distintos cuarteros. O sea que yo crecí en una escuela, siempre lo digo, yo crecí en una escuela, desde chiquito estuve en una escuela, y mi abuelo decía que no había alumnos malos. Mi abuelo siempre decía, no hay alumnos malos. Al alumno hay que atenderlo, al alumno hay que educarlo, porque esa es la responsabilidad del maestro. Y también decía, en coincidencia con lo que dice Magali, que procede por lo que escucho, también de una familia de educadores, que la familia es fundamental en el proceso de educación, porque las escuelas instruyen, te enseñan matemática, español, química, física, especialidades, no sé qué, pero la educación, que en estos tiempos anda bastante por el piso, esa es de la casa, por muchísimas razones. Es verdad que ahora todo el mundo anda corriendo, pero también todo el mundo anda corriendo detrás, como dice Emma, del celular que sea de última generación, en que no se parezca a fulanito, en la mochila, en los zapatos, en no sé qué, qué sé yo. Y por suerte hemos logrado mantener los estudiantes en las distintas enseñanzas con un uniforme, porque si no eso fuera entonces, fuera una pasarela la escuela. Pero bueno, independientemente de todos esos asuntos, yo creo que lo que debemos es resaltar el trabajo del maestro. Si hay un sector importante en una sociedad, es el de los educadores, porque son los formadores de todas las generaciones que pueden transitar por una sociedad, y de ellos depende, o sea, de la capacidad que tengan de educar o de instruir a esos, educan también, por supuesto, a los muchachos, depende de descubrir los talentos, de fomentar los talentos, de que la gente aprenda y sean, le sean útiles a la sociedad. Yo creo que los maestros todavía no tienen el reconocimiento social que deberían. O sea, en estos momentos el maestro no tiene ese reconocimiento social que se debería. Y la exigencia que hay sobre los maestros a mí en ocasiones me parece incluso desmedida, porque tú no puedes evaluar un maestro por la cantidad de alumnos que promueve. No, eso yo, a mí me parece eso un disparate, no sé, independientemente de todos los estudios científicos que puedan existir en estos momentos y todas las normas y medidas del Ministerio de Educación, un maestro tú no lo puedes evaluar, y esto y ocurre, tú no lo puedes evaluar por la promoción. Tú tienes que evaluar por qué razón ese maestro no ha promovido o ese maestro promovió. Porque, mire, es más fácil es darle el aprobado a todo el mundo. Claro. Y yo sigo cobrando mi salario. Y yo me parece que eso no puede ser. Y el maestro tiene que ser ejemplo. No solamente en la escuela, tiene que ser ejemplo también en su barrio. Tiene que ser ejemplo en su proyección social. Y, por tanto, los maestros, quizás no sea la palabra, pero los maestros tienen que ser esa casta social en la que tú mires un ejemplo en todos los sentidos, porque son formadores de generaciones. ¿Y será así en estos momentos?
Creo que todavía es laguna. Yo admiro siempre, yo recuerdo que yo, mis maestros de primaria, yo siempre los admiro, y donde quiera que los veo, los que quedan, yo es algo que uno los respeta, y este respeto al maestro. Ahí se hablaba, decía la Jennifer, la doctora en ciencia, que muchas veces se le enseña a saber el hecho histórico, pero no la connotación. Y es un tema que se estuvo abordando en el Parlamento, ya que iniciamos el programa abordando de la sesión del Parlamento cubano, se habló mucho de la enseñanza de la historia. Y esta es otra de las lagunas que tenemos que seguir también trabajando en el sector. Yo coincido con Boris que este es un sector también muy sacrificado. Estamos debatiendo hoy el tema del papel del maestro. Estamos hablando de cómo ser mejores maestros también en las aulas, pero también reconocemos el sacrificio de nuestros maestros, el empeño también de muchos maestros. Aquí se habla de la formación emergente de maestros. Lo decía Jennifer, Cuba lleva mucho tiempo formando maestros emergentes, jóvenes que a veces, muchas veces, la última carta de la baraja, cuando pide la carrera, y dice, bueno, si queda algo, voy a ser maestro.
Yo creo que todo el mundo no puede pararse delante de un aula. A mí no se me ocurriría pararme delante de un aula a dar clase. Mira, y lo tengo en la sangre.
Ni a mí tampoco, aunque sea la última carrera de la
no,
lista.
No, no, no. A ver, yo por respeto a la profesión, no se me ocurriría pararme delante de un aula. Y insisto, lo tengo en la sangre, lo vi desde niño, vi en mi familia maestros y muchísimas generaciones, y veo todavía, a ver, voy a hacer una confesión pública, ojalá mi madre no esté oyendo este programa. Mi mamá tiene un carácter muy fuerte, sin embargo sus alumnos la adoran. A mí me asombra cada vez que yo ando por ahí con ella por la calle, y los muchachos vienen, Ernestina, con un cariño enorme, qué sé yo. Y yo digo, bueno, en el aula es una cosa y en la casa es otra. ¿Te das cuenta? Y digo que no se me ocurriría pararme delante de una aula porque yo no tengo paciencia para enseñar. O sea, el maestro tiene que tener determinadas aptitudes, las aptitudes
paciencia,
con P.
Dedicación.
Dedicación, paciencia, tiene que saber lidiar con el bruto y con el inteligente, ¿te das cuenta? Y entonces es una profesión que te exige muchísimo. Y yo creo que la formación emergente de maestro, a ver, no quiero negarla de plano, pero también tiene que partir de una selección. No puede ser ese muchacho que no tiene nada más que hacer y dice, bueno, pues me voy a dar clases en un aula. Y son los cuentos que escuchamos de los maestros que no dan clases.
Bastante recurrente.
De los maestros que no dan clases, porque, a ver, en todas las profesiones hay de todo, ¿te das cuenta? Del maestro que regala nota, todas esas cosas. Y la familia, por sobre todas las cosas, la familia, insisto, en otros tiempos, usted regañaba a un muchacho, señores, las personas adultas que me están escuchando podrán dar fe de lo que estoy diciendo. Mi abuelo tenía una regla en la escuela, que se atreva un maestro en estos días. A ver, eso es antipedagógico totalmente. A ver, los tiempos cambian, todas esas cosas. Pero un maestro hoy día regaña a un muchacho y la familia le quita la razón al maestro. ¿Te das cuenta? Entonces, esas cosas no pueden suceder, porque entonces usted está malformando al estudiante y le está quitando la autoridad que debe tener un maestro en un aula, que su autoridad es para formar, para educar, para que esos muchachos aprendan y sean algo en la vida.
Bueno, el maestro y el profesor es una institución. Creo que desde esa posición debemos homenajearlo en este 22 de diciembre, desde la posición de respeto hacia el maestro. Y discrepo un poco de Boris, porque ejemplos pedagógicos nos preceden que fueron buenos y que fueron emergentes, como los maestros Macarenco, que todavía están por ahí. Mi madre fue maestra Macarenco y todo. Y yo siempre he escuchado que el maestro Macarenco era un maestro formado y preparado para asumir retos en la sociedad, a pesar de que iniciaba la revolución en aquellos momentos y todos los modelos cambiaban. Y yo entrevistaba hace poco a una maestra, Aimé, la profesora de la escuela pedagógica, Aimé García Bebe, y me decía, cuando yo escucho que me dicen en la calle profe, yo experimento un sentimiento de cariño y de respeto tan grande que eso no lo puedo evitar. Por los tantos años que he estado en la profesión y por el respeto que me tienen mis estudiantes.
A ver, una aclaración necesaria. No estoy negando que la formación emergente de maestros pueda ser útil. Fíjate que lo dije a sí mismo, no lo estoy negando de plano. Pero hay que ver a quién se forma, porque también un ejemplo de no solamente los Macarencos, sino también la formación de los maestros Conrado Benítez. esos estudiantes, esos maestros del destacamento fueron los que impartieron clase a mí en secundaria básica. Y fueron muy buenos maestros, por ahí andan todavía.
Pero eran otros momentos.
Lo que eran otros momentos. Por ahí está nuestro profesor de matemática, Garabahilla, que está ahí precisamente ahí en el pedagógico. Garabahilla está conservado en Formol. Pero fue un señor profesor de matemática, porque además nos exigía en el aula una disciplina que aquello era lo más grande de la vida. Y como él, están muchísimos maestros, incluso algunos que ya no están. Nosotros recordamos con mucho respeto y con mucha admiración maestros incluso que ya han fallecido, ¿te das cuenta? Pero la formación emergente de maestro tiene que ser emergente, pero con calidad.
No, este tema, mira, cuando comenzaron las clases audiovisuales, a mí me preocupó mucho este tema de recargar el aula, la enseñanza con estas clases a través de los videos. Y no hay como que el maestro esté dando la clase, no hay como que el maestro esté presente en el aula, sea el que imparta la asignatura. Es verdad que hubo déficit de maestro, faltaban maestros en las escuelas, pero tenemos que luchar porque sea el maestro el que dé la clase, no que sea un material audiovisual el que le dé, le imparta la asignatura a los estudiantes.
Puede ser útil ese material audiovisual.
Claro.
Puede ser útil. Yo no me imagino un aula mirando un televisor, honestamente lo digo. Pero bueno, puede ser útil ese material. Pero el maestro que yo tengo allí tiene que saber de qué están hablando y tiene que aclararme las dudas que a mí me queden. Que eso es, esa es la importancia también, el intercambio que tú puedas tener con un profesor o con un maestro delante de un aula. Eso es vital, eso es fundamental.
Voy a permitirme leer un pedacito de una crónica que intenté escribir por el día de la, cuando comenzó el curso. Cuando comenzó el curso, porque verdaderamente ahora fue que comenzó el curso nuevo. Pues yo decía, huele a libros y grafitos de lápices, no importa que estén manoseados y marcados. Que la mochila sea del ciclo anterior, remendada, o que la merienda resulte lo esquilmado en las exiguas despensas de los hogares. Eso sí, compartido con el que lleva menos. Lo mejor está allí, en el pupitre con sus marcas, en leer el pizarrón, en el polvillo de las tizas, en escuchar a la maestra y hasta recibir un rato por conversar. Eso refuerza lo del televisor y la programación educativa.
A propósito de la celebración del Día del Educador, comentamos sobre el papel de maestro en la formación de las nuevas generaciones.
Desarrollo sostenible, educación con calidad.
Desde los inicios, el proceso socialista cubano garantiza una educación universal, inclusiva y equitativa de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos. Ha sido un principio esencial.
En todos los niveles de enseñanza, la educación es gratuita y muestra resultados. Cuba ha alcanzado elevadas tasas de escolarización y retención en los niveles primario y secundario.
Desarrollo sostenible. Educación con calidad.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Lo prometimos, antes del cierre de la emisión hablemos de la final de Qatar 2022 y para ello, por supuesto, nuestro especialista en deporte, Reinier Sega. ¿Quién gana esta final, Argentina o Francia?
Dejemos a Reinier que sea feliz.
Yo me voy de todas con Francia, el segundo campeonato consecutivo de los franceses y el tercero, cada cual con su criterio. Magalhães, ¿a usted a quién le va?
Bueno, a mí el amor me inclina, mi amor es albiceleste.
Yeah.
Imagínate tú qué vamos a hacer, aunque Francia sea el favorito, pero yo voy a hinchar ahí por mi argentino.
Ojalá yo hubiese podido aportar mi granito para que Francia ganara.
Hasta el realizador de sonido está haciendo señas allá, Reinier, de lo que ha hecho, no, lo que ha dicho públicamente aquí. Yo que no soy seguidor de fútbol, por supuesto, Latinoamérica, Argentina.
Lionel Messi, que gane su campeonato.
Cada cual tiene su opinión y su criterio.
Prepárate ahora, cuando se acabe el programa.
Ahora, lo que sí debe ser... un buen partido, debe ser un buen partido, a priori, como han venido jugando en el torneo, una Francia que a pesar de grandes bajas, inclusive algunas horas antes del inicio de este Mundial, y ha mostrado ese excelente fútbol que le caracteriza, con excelentes jugadores, y en el caso de Argentina, que comenzó con una inesperada derrota en este Mundial ante Arabia Saudita, que hizo especular bastante, pero a raíz de ahí entonces su juego ha sido distinto, y si se presenta como lo hizo ante el conjunto de Croacia en la semifinal, va a ser muy duro para el conjunto francés, como mismo lo será el conjunto francés para los argentinos. Veremos qué sucede, si en el tiempo reglamentario puede decidirse el encuentro, hay que ir a los penales, como ha sucedido en varios encuentros, y que son muy emocionantes, pero que ahí puede ganar cualquiera. Ya vuelvo y repito, yo con los galos.
A mí no me gusta este tema de los penales, yo me pongo muy nervioso cuando llegan los penales. Lo que dice Reinier, los penales gana cualquiera, es suerte y verdad. Y es lamentable que un equipo que haya jugado 45 minutos o los 90 minutos o el tiempo extra, después en tiempo de penales pierda.
Sí, claro, y no es el caso porque ninguno de estos dos conjuntos son de la media, por supuesto, son equipos estelarísimos. Pero muchas veces estos penales le dan ventaja a los equipos más débiles. O sea, le dan la posibilidad de tener un mayor respiro en aras de la victoria.
¿Habrá goles, Reinier? ¿Consideras que habrá goles en el juego?
Sí, pienso que hayan goles. Ahora, el terrero es el que dirá la última palabra. A lo mejor no se marcan en todo el partido, pero por lo visto hasta ahora, yo pienso que sí, que puede haber algún que otro gol o quizás hasta más de dos goles.
Yo tengo un vaticinio.
Sí.
2-1 Argentina.
Y Bori, ¿qué vaticinio es tuyo?
Me voy con el vaticinio de Magari. ¿Argentina todo el tiempo?
Yo 2-0 a favor de Argentina.
Usted ve genial.
Yo que gane Francia, no voy a decir los goles porque ya eso sí es un poco más impredecible, ¿no?
Usted tiene juego perdido hoy aquí con nosotros.
Bueno, que quede 3-1 porque tenemos tres panelistas a favor de Argentina y uno a favor de Francia.
Y para culminar este momento, les recuerdo que este partido, la gran final Qatar 2022, entre Francia y Argentina, será a las 10 de la mañana de hoy domingo.
Hablando de la final de Qatar 2022, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Bernardo Zavalo. El guión y la dirección de quienes habla, Jorge Domínguez Morado. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Muy buenos días.